Si todo lo que Dios ha hecho por nosotros es verdadero, y que así lo es, si nuestra herencia es segura, y si somos objeto de admiración de los ángeles, por tanto, nuestra vida en la tierra no puede seguir siendo la misma. La doctrina exige práctica. Hoy, el Espíritu Santo nos da el primer y más importante mandato que surge de nuestra salvación, el llamado a la santidad. Porque hemos sido salvados, el mandato es claro: debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El tema es el llamado a una vida de santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 13 al 16. Y vamos a leer el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vamos a explicar esto. Como decía, el versículo empieza con dos palabras. Por tanto, esto es una conjunción crucial aquí, porque conecta las verdades teológicas que hemos visto en los pasajes anteriores y con lo que sigue, la parte práctica. Es la transición entre la doctrina y práctica. El apóstol Pedro pasa de la doxología, que es la primera parte, pasó hablando de la doxología, la esperanza, y ahora hace un llamado a la santidad y a la obediencia. Él dice en el texto: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? La acción de ceñir los lomos en el tiempo antiguo consistía en que el hombre se inclinaba, recogía la tela suelta de la túnica por debajo de sus rodillas y la sujetaba firmemente alrededor de su cintura usando un cinturón o una faja. Recuerde que en los tiempos antiguos los hombres usaban túnicas hasta aquí abajo, ¿sí o no? Pero si tenían que correr, ¿cómo puedes correr con una túnica hacia abajo? Tenías que recogértela. En el tiempo antiguo consistía que el hombre se inclinaba, recogía la tela suelta de la túnica por debajo de sus rodillas y la sujetaba firmemente alrededor de su cintura usando un cinturón o una faja. Esto creaba una prenda más corta y ajustada que le permitía moverse con libertad, agilidad y sin impedimentos, especialmente para trabajar o correr. Esa es la imagen que Pedro usa. Al igual que el hombre prepara su cuerpo para la acción, los creyentes deben preparar sus mentes, su entendimiento, para vivir una vida de santidad, servicio, listos y sin distracciones. Esa es la figura. La frase ceñir los lomos o una metáfora similar se usa varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para transmitir un sentido de preparación, prontitud y seriedad. En el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 12, versículo 11, Dios instruye a Israel sobre cómo comer el cordero de la Pascua. Pero dice el texto: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, dice el texto. Aquí el ceñirse los lomos significaba estar listos para una partida inminente preparado para el viaje. Y eso es lo que pasó. Ellos tenían que salir de Egipto. En Primera de Reyes 18:46, el profeta Elías, después de su confrontación con los profetas de Baal, ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Era un acto literal de prepararse para correr. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo usa la metáfora para referirse a la preparación espiritual. Lucas 12:35, Jesús usa la frase en una parábola sobre la vigilancia. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí ceñir lomos se refiere a la necesidad de estar listos y vigilantes para el regreso del Señor. Efesios 6:14, Pablo usa esta frase en el contexto de la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En este caso, la verdad es lo que nos prepara y nos mantiene firmes en la batalla espiritual. Así que el uso que hace el apóstol Pedro en el versículo 13 está en perfecta armonía con el patrón bíblico. Es una metáfora arraigada en la cultura y la teología para exhortar a la preparación, sea para un viaje físico, una carrera o, lo más importante, una vida de vigilancia y santidad, que es el contexto que estamos hablando. El Señor quiere que ciñamos nuestros lomos, que estemos vigilantes en nuestro entendimiento para lo que sigue, la santidad del pueblo. Versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este versículo 13 vemos tres mandatos aquí. El primero, que es ceñid. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La orden es hacer algo con tu mente. Y eso hoy es penoso, hermanos. Es penoso. Porque las clases de doctrina son vacías. Cuando se les va a enseñar a que estén preparados con su mente en cuanto a la doctrina. Hermanos, pon un concierto cristiano y pon una clase de doctrina, ¿cuál se llena? ¿Cuál tú crees que se llena? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿no crees que la Biblia es demasiado gruesa que hay tanto que ceñir? Un pastor es imposible que pueda predicar texto a texto toda la Biblia. Le faltará años. Le faltará años. Por más que quiera, si quiere predicar texto a texto desde Génesis a Apocalipsis, creo que le faltará muchos años. O sea, en otras palabras, hay mucho que ceñid vuestro entendimiento. Mucho, mucho. No hay tiempo, hermanos. Ceñid vuestro entendimiento es hacer algo con sus mentes. Es como que te dice, recoge, esta palabra en el griego, recoge. Prepárala, ponla en un estado de alerta para el servicio y la obediencia. Al igual que un hombre se preparaba para correr con ese tema del vestido. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. A veces hay personas que nos juzgan a nosotros y dicen, ustedes son pura doctrina. Es que a ustedes les falta espíritu. Pero es que es el espíritu el que me hace entender la doctrina, pues. Por eso es que un ateo no entiende, sale con necedades. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ponte alerta, ponte un estado de vigilancia, obediencia. Prepara tu mente con la palabra del Señor. Pero también hay otro mandato a la vigilancia. Dice, sed sobrios. La orden es mantener una mente clara, sensata y espiritualmente vigilante en todo momento. Deben evitar las distracciones o la intoxicación espiritual que se ofrece en este mundo. Hermano, hoy hay demasiada intoxicación. Hay mucho entretenimiento el día de hoy, hermanos. Mucho. Mucho entretenimiento. Esta generación luchamos con eso. Sed sobrio, mente clara, sensata, espiritualmente vigilante de cualquier cosa que te distraiga de la fe, cualquier cosa que te intoxique tu santidad. Y el tercer mandato, esperad, dice el texto. Es una orden de fijar el enfoque de su vida y energía en lo que Cristo revelará en su regreso. O sea, ¿dónde tenemos que estar enfocados? En la venida del Señor Jesucristo. Ahí tenemos que estar enfocados. Las lámparas tienen que estar con aceite, bien encendidas. Tenemos que estar, viene el Señor Jesucristo y tenemos que estar vigilantes. Tenemos que estar en esta actitud, ceñido nuestros lomos, porque viene Cristo y ¿qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos a la vida eterna, hermanos. Cíñete, porque viene Cristo a vernos, de tanta delincuencia, de tanta maldad de este mundo. Prepara tus lomos, porque viene Cristo a vernos. Pero el estado es ser sobrio y en la actitud de espera, esperar a nuestro novio, al Señor. Ceñid, vigilante y esperar. En resumen, el versículo 13 no es una sugerencia, es una triple orden de prepararse mentalmente, mantenerse vigilante y fijar la esperanza de forma total en el retorno de Jesucristo. No podemos tener una esperanza completa en la gracia futura si nuestra mente está intoxicada o distraída por las cosas temporales de este mundo. Y como insisto, hoy en día es una gran lucha el tema del entretenimiento. Debemos poner todo nuestro peso sobre esa única y segura promesa. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Dice el texto, hijos obedientes. Aquí, hijo de obedientes, es un hebraísmo común que indica que la obediencia es una característica intrínseca o definitoria de una identidad. Es como decir, personas que son con la encarnación de la obediencia. Un hijo obediente es porque le sucedió lo del versículo 2. Un hijo obediente es que ha sido elegido según la presencia de Dios, el Padre, en santificación del Espíritu. ¿Y para qué todo eso? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Con ese contexto de hijos obedientes, la obediencia no es algo que el creyente hace, sino es algo que lo define como hijos obedientes. Un hijo de obediencia es aquel en quien la obediencia es la cualidad dominante que guía su vida. Oye, pero si tú eras un borracho, ¿y por qué ya no tomas? Es que a mi padre no le gusta, pues. A mi padre celestial no le gusta que me emborrache, pues. Ya salí de la ignorancia. Esa es la razón teológica. ¿Y por qué tú ya no tomas? Es que me hace mal para el hígado. Esa es la razón teológica de por qué ya no tomas. ¿Te avergüenzas de que tu padre celestial, de tu padre celestial? Ya no tomo porque mi padre celestial dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Y yo soy su hijo. Y le temo a mi padre. Un hijo de obediencia es aquel quien la obediencia es la cualidad dominante que guía su vida. Veamos un contraste en la Biblia de estas frases, hijo de obediencia. Aunque la frase hijos de obedientes o de obediencias es única aquí, esta frase, el Espíritu Santo usa la construcción opuesta en otros lugares, como en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, 2, Efesios 5, 6, donde habla del contraste, hijos de desobediencia. Pedro usa esta misma construcción gramatical para definir positivamente a los creyentes, mientras que la desobediencia define a los incrédulos. La obediencia define a los que han sido redimidos. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníais, no os conforméis. Esa frase, no os conforméis, significa modelarse según la forma o apariencia de algo. Lo repito. La parte no os conforméis quiere decir modelarse según la forma o apariencia de algo. El verbo advierte contra el peligro de ser pasivamente moldeados por los deseos y costumbres de este mundo. Se refiere a la influencia externa del esquema o el patrón del mundo. El mundo se inventa las redes sociales y quiere que nosotros los cristianos hagamos payasadas. Ten cuidado con modelarte a los deseos y costumbres del mundo. Ten cuidado. La Biblia lo prohíbe. Lo prohíbe. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia de Corintios, les recuerda un poco de lo que ellos eran. Primera de Corintios. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Pero mire lo precioso del versículo 11. Y esto erais algunos. Hermanos, quiero hacer una pausa aquí. Algunos quieren hacer ver que todavía se puede en Cristo. Pero el texto dice, y esto erais algunos. Ahí hoy en día dice que un homosexual que viene a Cristo, que él va a tener que luchar toda la vida con ese en ese tema. O sea que es como una mezcla ahí. No, él tiene que entender que eso es pecado. Es como el borracho. Si te das cuenta, todos están en el mismo patrón. Todos van al infierno cualquier que practica esto. ¿Pero por qué? Porque dice el texto, mírelo, lea el versículo 11. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Bendita palabra. Ha sido lavado. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano, el pecado, ha sido limpiado en ellos. Santificado. Hemos sido apartados para Dios. Justificados. Se nos ha declarado justos ante Dios por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ese es el milagro de la gracia. Ese es el milagro de la gracia. Lo vemos aquí en el versículo 11. Ahora, iglesia, tenga presente que ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El que era adúltero anteriormente puede decir, hoy en Cristo se acabó y voy a comenzar a ser fiel a mi esposa. Ya no soy esclavo de mis pasiones y mis deseos. Porque he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado. Ahora ciño mi lomo de mi entendimiento y no me conformo a los deseos de mi carne. Volviendo al texto base, versículo 14, primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aquí vemos un mandato a no conformarnos, dejar de ser moldeados, no permitan que el mundo nos dé la forma. No tenemos que permitir que el mundo nos quiera amoldar. Hoy se les enseña a las mujeres a ser empoderadas y que no necesitan someterse a la autoridad de sus maridos. En otras palabras, ya no necesito a este. Ya está, la vacuna. ¿Y se la quieren poner a quién? A tus hijas y a mis hijas quieren vacunarlos con eso. Y por eso también entró a la iglesia. Si el pastor muere, no importa, queda la pastora, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que es penoso que una iglesia no ha formado a hombres para el ministerio. No ha formado hombres para el ministerio. Se murió Moisés, ¿y quién quedó? ¿Quién quedó? Josué. Se lo llevaron a Elías, ¿y quién quedó? Eliseo, ¿me darás a tu hijo a los 18, 20 años para el ministerio? Así como Pablo trabajaba con Timoteo y trabajaba con Tito. ¿Me lo darás? Quizás algunos digan, sí, pastor, aquí está mi hijo, 18, 20 años. Oye, pero este no sabe Biblia nada, para nada. No me sirve. Tu hijo no me sirve. Tu hijo es mundano. No me sirve para el ministerio. ¿Qué hiciste durante todos los años? ¿Qué hiciste? Te agradezco porque me quieres dar a tu hijo para el ministerio, pero a estas alturas quieres que recién le enseñe las cosas básicas del fundamento. ¿Y por qué sucedió esto? Porque a los varones le mandaron otra vacuna. Aquí está la vacuna para los varones. A los hombres casados aprendieron del mundo que son solo proveedores económicos en sus hogares. Que ser proveedor económico es suficiente. Y que la madre o esposa se encargue de todo. ¿Dónde aprendiste eso? Porque en la palabra eso no está. Y no, y el hombre no enseña la palabra en su casa a su esposa y a sus hijos. No lo enseña. Dejen de ser moldeados. No permitan que el mundo nos deforme, hermanos. Pedro está ordenando a los creyentes, debido a su nueva identidad como hijos de obediencia, no deben permitir que los patrones de su vieja vida sigan dictando sus acciones. La obediencia y la no conformidad son dos caras de la misma moneda. Me encantó esta aplicación de un pastor. La palabra griega traducida modelar es muy interesante y también podría interpretarse como no permitirse ser moldeado según los deseos anteriores. Ese patrón de vida se había convertido en nuestro hábito, pero el hábito se rompió en la conversión y se puso un nuevo principio dentro de nosotros. Has sido salvado. Si te das cuenta de que eres un hijo de Dios, no te permitirás volver a los caminos del mundo, a la vestimenta del mundo, a veces vestimenta sexualmente peligrosa. Y es penoso cuando una mujer dentro de la iglesia no se sabe vestir. ¿Para qué la ropa? ¿Para tapar qué cosa? Para tapar la desnudez. ¿Sí o no? Es sencillo el concepto, hermanos. La ropa es para tapar el desnudez, la desnudez. Listo. Pero va a la playa, ve gente tapada, ¿o qué ve? Entonces, si te das cuenta, el mundo nos manda sus patrones y nosotros tenemos que de alguna manera aceptarlos y copiarlos. Si te das cuenta de que eres un hijo, no te permitirás volver a los caminos del mundo, a la vestimenta del mundo, a veces vestimenta sexualmente peligrosa, a la vestimenta cara. Le hago una pregunta, hermanos. Hay cristianos que les encanta vestirse con lujo. También los vacunaron a ellos. Por la vestimenta cara, pues. Por la moda ostentosa del mundo. Modismos del mundo. Las maneras superficiales, artificiales y afectadas del mundo en tu comportamiento. A las cosas que hace el mundo y sus entretenimientos. Hermanos, ¿quién se inventó los conciertos? El mundo, ¿verdad? ¿Y los cristianos qué hicimos? Hagamos nuestros conciertos también, pues. O sea, todo copiamos, todo imitamos. En vez de decir, a ver, déjame un ratito. Tú me estás haciendo esta propuesta, la reviso con la Biblia. No, pues, esto no cuadra. Chao. versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos en toda vuestra manera. Otra traducción sería, sed santos en toda vuestra manera de ir y venir. Hay muchos que pensamos que hay que ser santos solamente el domingo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pongámonos nuestro traje de santidad y nos venimos el domingo con nuestro traje de santidad. Pero salimos de la iglesia, ¿qué pasará, hermanos? De ahí hasta el otro domingo, ¿qué pasará? El agente de la santidad, de donde la santidad no es una meta humana, sino una respuesta a quien nos llamó. Y ya vimos, quien nos llamó fue el Padre. Santo significa apartado para el uso de Dios. Por implicación, es puro y sin mancha. Esa es la connotación de santo. Apartado, consagrado para Dios. La santidad significa ser separado o consagrado para Dios y su servicio. No es solo un estado de pureza moral, sino también una condición de estar apartado del pecado y del mundo para los propósitos de Dios. Hermanos, hay muchos que piensan que solamente los pastores debemos andar separados del mundo. Solamente nosotros debemos andar separados del mundo y estar cuidando nuestra santidad. Solamente nosotros, hermanos, o todo creyente. Todo creyente. No es que él anda así, él es recto porque él es el pastor. Y yo te pregunto, ¿y tú? ¿No eres recto? Porque tú eres cristiano. Debe ser recto, ¿verdad? Porque si te das cuenta, esta orden de sed santos es para todos, hermanos. Todos tenemos que esforzarnos. Es un mandato a la santidad. Indica una acción continua y progresiva. No es un mandato para ser santo de manera instantánea, sino un mandato para seguir llegando a ser santos o volverse santos. Es continuo, hermanos, en el desarrollo de la vida diaria. Es un proceso continuo de crecimiento a la santificación. Es continuo, hermanos. La orden es, sigan siendo santos. Lleguen a ser santos en tu ida y venida, en todo momento. Ese es el énfasis. Las traducciones, dice un comentarista, las traducciones modernas siempre eligen una palabra como comportamiento. ¿Y sabe qué? Y esto es muy interesante. A veces el peso de las palabras bíblicas, hermanos, no es lo mismo que te diga sed santo que te diga compórtate. ¿Sí o no? Que hay una gran diferencia. No es lo mismo que te diga andas en pecado que andas equivocado. ¿Se ve la diferencia? Andas en pecado. No, andas equivocado. ¿Ve la gran diferencia? Hay peso en las palabras de Dios. Santidad. Santidad. Al hablar de romper las normas de Dios es pecado. Y la única solución para el pecado es el arrepentimiento. Pero yo me puedo equivocar ahorita y hago caer el celular, se me rompe, me equivoqué. Se me rompió, me equivoqué. Pero otra cosa es atentar con la ley moral de Dios, hermanos. Las traducciones modernas siempre eligen una palabra como comportamiento, y eso está bien, pero la palabra griega no se traduce bien como comportamiento. La palabra griega proviene de una combinación de palabras que significa de tu ir y venir en todo momento. Sed santos en vuestra manera de ir y venir. La palabra se deriva de esta idea de interacción con los demás. No obstante, se incluye comportamiento. No es solo hablar. Se trata de cómo le hablas a otras personas y cómo reaccionas ante otras personas. Es todo, hermano. En toda conducta hacia los demás, hacia los creyentes, hacia los no creyentes, hacia las personas a quien debemos respetar y que están por encima de nosotros, hacia los niños a quienes damos ejemplos e instruimos. En cada tipo de interacción debemos de ser santos. Es una exhortación masiva. Cada interacción en el comercio, en los negocios, debe estar marcada por la santidad, por la cortesía, por el buen humor, un humor santo y la buena voluntad. Eso es lo que implica ser santos. Versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el versículo 16 de Primera de Pedro. Estos versículos tienen una conexión con Levítico. Levítico 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Levítico 20:26 dice, habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Si te das cuenta, el apóstol Pedro trae estos versículos acá, al Nuevo Testamento. Escrito está. ¿Dónde está escrito? En Levítico. Levítico 19, Levítico 20. Escrito está, sed santos porque yo soy santo. Está vigente para nosotros hoy en día. El fundamento, la Escritura mismo. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto es una fórmula de cita común que subraya la autoridad y la permanencia de las Escrituras. Dice sed. Este verbo está en modo imperativo. Indica un mandato continuo, una acción progresiva. La santidad no es un logro de una sola vez, sino un proceso de volverse cada vez santo. Hermanos, tenemos este compromiso con la santidad nosotros. Está dentro de nuestra lista de oraciones decirle a Dios, quiero ser santo. Está dentro de nuestra lista el día de hoy, ser santos. Mañana, Señor, quiero ser santo, porque tú eres santo. Está dentro de nuestras prioridades el ser santo como el Señor es santo. Debería, porque es continuo, es una orden continua. Aquí vemos la columna, una columna vertebral de la aplicación de esta sección. Primero, en el versículo 15, el agente de la santidad. La santidad no es una meta humana, sino una respuesta a aquel que nos llamó. Somos santos, ¿por qué? Porque Él me llamó. Por eso quiero ser santo, por el llamado. Porque Él me llamó, me escogió desde antes de la fundación del mundo y Él quiere que yo sea santo. Ese es el agente de la santidad. Y el estándar de la santidad, el estándar de la santidad no es la ley ni el ejemplo humano, sino el carácter santo de Dios mismo, porque dice, yo soy santo. Ese es el estándar. Queremos ser santos porque tú, Señor, eres santo. En resumen, Pedro está diciendo, ya que Dios es santo y los ha llamado a ustedes, hijos obedientes, continúen activamente en el proceso de volverse santos en toda su manera de vivir. Eso es lo que quiere el Señor aquí. Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 24 dice, absteneos de toda especie de mal. Versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, el Señor nos santifica, el Espíritu Santo nos santifica, pero tú y yo también tenemos que hacer nuestra labor. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Seamos santos, irreprensibles en cuerpo, alma. Y el cuerpo, y aquí hablamos a los jóvenes, penoso ver las estadísticas, muchos adultos con mujeres adictos a la pornografía. Santifíquense en su cuerpo, mis ojos, mi mente, es parte de mi cuerpo. Santificarse el cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser, Dios quiere que nos santifiquemos. Hermanos, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, estemos preparados, llevemos una vida de servicio, estemos listos, estemos vigilantes, sin distracciones, seamos irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo.